Esta entrevista es con el señor Alberto Vázquez Rojas y es el enero 12 del 2008. Estamos en Tolosa, ¿verdad?
Tolosa,
Arizona, en el área de Phoenix. El entrevistador es Cristóbal Borges y esta entrevista es parte del proyecto de Historia Oral de Braceros para la Universidad de Texas en El Paso. Muy bien. ¿Me puede decir su nombre otra vez para tenerlo grabado?
Alberto Vázquez Rojas.
¿Y en dónde nació, don Alberto?
En Pénjamo, Guanajuato.
¿Era una familia grande o...?
Sí.
¿Cuántos eran?
Bueno, la familia de mi papá, nosotros nomás fuimos cinco hijos. Cinco hijos de mi papá.
¿Cómo usted recuerda a su niñez? Su tiempo joven, ¿cómo lo recuerda?
Pues, el campo, trabajar, no tuve escuela, cuidar animales, era todo lo que hacíamos. De escuela tuve como 2 años nomás de primaria.
¿Y cuándo fue que, o cuénteme un poquito, cómo usted se enteró del programa de braceros?
Pues es que allá mismo se como te dijera, oía uno todo, que va a haber contrataciones y tenías que ir a donde había y a registrarte, te mandaban a ciertos lugares, como a mí me tocó venir en Palme, Sonora, a contratarme. Ahí me contraté y vine a dar. ¿Dónde te digo primero?
Como usted quiera, pero vamos a... Déjame preguntarle, ¿cómo fue el proceso de contratación? ¿Cómo usted se acuerda de eso?
Cuando a uno lo contrataban, de ahí de donde uno salía contratado, uno no pagaba nada. Ese tiempo se vino, lo trajeron en el tren y el gobierno de aquí le pagaban a uno lo que costaba para transportarlo a uno.
¿Y eso, fue en el
52.
Así que me dijo que el gobierno le pagaba.
El gobierno de ahí en México, donde nos contratábamos, ellos pagaban todo. El tren, era tren porque no había, bases, pero no había los caminos, era muchas partes que era terracería, no había pavimento. Y todo, la gente siempre se movía, pero en el tren más bien.
Entonces fue en Empalme fue que lo contrataron nada más. Y de ahí en tren fue a dónde. ¿Se acuerda para dónde fue de ahí?
Cuando yo vine la primera vez a Riverside, entramos por Calexico, California, que es la frontera a México, es Mexicali.
¿Cómo fue el proceso al cruzar? ¿Nada más cruzar?
Pues no. Tenías allí, te pasabas un examen que te polveaban todo porque, no sé, te ponían un polvo, todo te desinfectaban.
¿Un polvo?
Ajá, un animal. Sí.
¿Y entonces le hacían un examen también, dijo?
Pues sí, te miraban. Y te hacían eso, que te quitaban la ropa y lo hacían, te desinfectaban ahí.
Sí que era uno sin nada.
Sin nada.
¿Era uno individualmente o en grupo? ¿Qué es así?
No, pues éramos grupos que veníamos. Siempre éramos bastantes y luego ya te pasaban a un lugar y todos, quítate en línea y ahí te iban desinfectando y te vestías, entonces ya de allí ya te mandaban para pa el lado que donde te iban a ocupar, donde ibas a estar, como de allí me mandaron para pa Riverside. Salí de allí para Riverside.
¿Y de ahí van en tren también para Riverside?
Pues en bus.
¿Y qué fue hacer en Riverside?
Fui a cortar naranja.
Cuéntame un poquito de cómo era el trabajo en Riverside, si se recuerda.
Usabas escaleras y un saco de lona. Lo doblabas de abajo y tenía un ganchito, se doblaba para cerrarse. Te subías a la escalera, la ponías en el árbol y unas tijeras. Tenías que jalarla, nomás jalarla para que la tijera se pegara, para que no le quedara piquito de donde estaba pues viviendo, ¿verdad? Porque el piquito podía lastimarlas a las demás. Cuando agarrabas la naranja, no la agarrabas con la mano, nomás la jalabas para que se pegara la tijera y lo cortabas al saco, y luego ya después había unas cajas de madera, te bajabas y le quitabas aquel brochecito y abajo el saco no estaba cosido para vaciar. Te quitabas el broche y vaciabas en la caja y te pagaban por cajas.
¿Cuánto le pagaban por caja?
Fíjate que no me acuerdo. ¿Para qué te voy a decir? Tanto ahí no me acuerdo cómo nos pagaban la caja.
¿Pero era por caja?
Por caja.
¿Y así era el contrato de acero por caja?
Por cajas, así era.
¿Cuánto tiempo estuvo en Riverside, se recuerda?
Pues sería nomás, yo pienso, como 2 meses, yo creo, no sé.
¿Y de ahí a dónde fue?
Después me fui para atrás y en el 55 fui a un ladito de Sacramento, un pleito se llama Cortland.
Así que entre medio de ir a Cortland y Riverside, regresó a Puerto Rico. También a Puerto Rico, a México.
A México.
Regresó a México. ¿Y qué hizo en México durante ese tiempo? ¿Nada más trabajar? ¿O?
Trabajar como lo que hacíamos, en los files, pues, y eso.
Sí. ¿Y entonces decidió coger otro contrato y regresar? ¿Qué hizo en Cortland?
En Cortland caímos y comenzamos a desahijar Betabel. A desahijar.
Platícame un poco de cómo era ese trabajo.
Ese trabajo era bastante pesado. Sí. Usábamos azadón cortito y ibas empinado. Dejar las matas como unas 8 pulgadas una de otra. Las demás las quitabas con un azadón. Así lo hacías. Y las 8 horas empinado.
Así de abajo.
Sí, un azadón cortito.
¿Cuánto tiempo duró en ese?
Pues no recuerdo bien cuánto, pero entonces se acaba el desaje y luego da una vuelta a limpiarlo. Lo mismo, nomás ya no vas a tumbar la mata del ya se me olvidó lo que te dije. A limpiar,
sí, sí.
La hierba, quitar la hierba. Igual también.
Así que
primero lo desaijabas el betabel y luego das vuelta a limpiarlo. A quitar la hierba para que quedara limpio.
Y así empinado.
Empinado.
¿Y después de eso?
Después me mandaron a piscar pera.
¿En el mismo lugar?
En el mismo lugar. Estuve muy poquito, me quitaron allí y luego me mandaron a regar. Regaba pasto y regaba alfalfa.
¿Le gustaba ese trabajo?
Pues era más fácil y más horas. Me gustaba porque era más fácil y metía más horas y me pagaban por horas ahí.
Ah,
allá era por horas, ahí no era contrato.
¿Se recuerda cuánto por hora?
No me recuerdo.
¿Y entonces de ahí a dónde fue?
De allí me quedé bastante tiempo.
¿Cuánto tiempo?
No sé cuánto tardé, pero no tengo una seguridad de cuánto fue lo que tardé ahí en Sacramento. No estoy muy seguro.
No. Pero entonces regresó a...
Me vine para atrás otra vez para México.
¿Y de ahí decidió regresar al programa?
Entonces, el 57, volví otra vez a Empalme, Sonora, y me contraté aquí a Arizona. El 57, que fue en octubre del 57, como el 20 y 22 de octubre, caí aquí a Arizona.
¿Qué hizo por acá?
Primero hice aquí, sería 3 semanas, piscar algodón, nomás como 3 semanas.
Okay.
Después de eso, me fui a empacar lechuga. De allí para acá, siempre lechuga, es el tiempo de la lechuga, y luego hice la... zanahoria, hice la papa, hice la cebolla seca, sandía y melón. De ahí para acá, en 31 años que estuve con esa compañía, hacíamos todo eso.
¿Cuál era el nombre de la compañía?
Yatewood Company.
Y estuvo ahí, me dijo, ¿cuántos años estuvo con la compañía?
Estuve 18 meses. 18 meses.
¿En contrato?
En contrato.
Me contó que después de su primer contrato, ¿qué fue lo que pasó? Cuando terminó el contrato con esa compañía.
Nos llevaron para atrás, para afuera, a entrar de especial, y decían especial, porque ya no ibas más que salir por ley, yo pienso, tenías que salir. Salimos por Nogales y entramos por Calexico. Nos llevaron para allá, para Mexicali, por Mexicali entramos a Calexico y ahí otra vez nos renovaron otro contrato.
¿Y con la misma compañía?
Con la misma compañía, y tardé los 18 meses con ellos contratado.
¿Y ese proceso fue diferente al cruzar o fue
igual? Ya no fue problema de nada, nomás te hacían otro contrato nuevo y eso. Uh-huh. Ya no hubo que chequeos de nada, nomás era, yo pienso, ley que tenías que salir para México.
Y entonces...
Después... Ya que me dijeron que si quería arreglar residencia, que la compañía me ayudaba, que si quería hacerlo, la compañía me ayudaba. Con lo que se ocupara, los papeles que se necesitaran, la compañía me iba a ayudar, que si quería, pero tenía que salir para México. No podía hacerlo aquí, tuve que salirme. Entonces ya que les digo que sí, me tuve que ir para México. Y en México duré como 6 meses para hacerlo. Para regresar, ya cuando regresé ya venía con los papeles de la embajada de la capital de México, pero ya aquí en Nogales, aquí te daban tu pasaporte, que el pasaporte que estaba ya de pasaporte de aquí, pero ya venía con todos los papeles arreglados. Eso fue el 61.
Entonces... Entonces, ¿qué, cuando regresó, regresó a trabajar con la misma compañía?
Con la misma compañía.
¿Y entonces cuánto duró con ella?
Pues hasta, duré 31 años 31. Con ella.
¿Y siempre estuvo con ellos, estuvo en el campo?
En el campo,
¿sí?
Siempre, en el campo, haciendo lechuga, melón y sandía, lechuga, melón y sandía, y la cebolla seca.
¿Sí? ¿Subió en posición o estuvo siempre?
No, bueno, de sueldo, porque primero no, me hicieron segundo. Después, ya fui segundo del mayordomo, era sí. El ayudante de él.
Ah, bien.
Y luego, después, ya me hicieron mayordomo, supervisor de 40, 50 gentes que cargaba conmigo.
Wow. ¿Y entonces estuvo trabajando como mayordomo?
Como mayordomo, que ya era diferente. Primero me pagaban, como te dije, $1 cuando llegué, $1, y luego después me pagaron $2.50 al día, y después me daban a 125 por semana. Cuando se fueron los braceros, me daban 125 y medio centavo de comisión cuando se fueron. Y luego ya después, ya no fue sueldo, me daban a un porcentaje por caja, 7 centavos la caja, que me llegaba a ganar 200 hasta 250, a veces cuando estaba uno 300 al día me los ganaba. Me salía cuando menos, lo menos unos 100 y algo al día, cuando el tiro no hacíamos nada, pero ya unas 4,000 o 5,000 cajas quisiera, a 7 centavos de comisión, pues 250, 300 al día me los ganaba.
¿Hubo mucha diferencia cuando se fueron los braceros en la forma que la compañía trabajaba? O?
Pues, como te dijera, el problema fue que les hacía falta la gente.
Sí.
Eso, les hacía falta la gente. Los braceros trabajaban todos por horas, no era contrato. Cuando los braceros se fueron, tuvieron que pagar por contrato. Y pagar más, porque ya no había gente que bastante para hacer el trabajo. Trajeron gente de Texas, trajeron gente de Riverside. Pues un problema pues difícil, porque otra vez pura gente nueva enseñar y eso. Y pues mucha gente que no estaba acostumbrada, pues no duraban, se iban y tuvieron un problema bastante grande, porque tomos uno, como venía de México, uno ya estaba acostumbrado al fil, era lo que hacíamos desde chiquillos, hasta con los animales ya, hay que traerles comida, que sí, rastrojo del maíz, esto, todo eso, lo hacía uno ya todo acostumbrado a hacer, y la gente de aquí que nunca hacía nada, ni miraban siquiera, y venir a andar empinados, pues, fue un problema grande que tuve las compañías, fíjate, pues sí.
¿Cómo remediaron?
¿Mandé?
¿Cómo resolvieron el problema?
¿Ellos?
Sí.
No, pues la misma compañía estaban, como ahorita que andan buscando gente, que mucha gente se le está yendo, pues buscando que les hace falta, a ver dónde encuentran, a ver dónde traen, como te dije, de Texas, trajeron bastante gente de Texas. Aquí, la trajeron aquí, wow. De Riverside trajeron, que vinieron, pues los traían pues, andaban a ver dónde encontraban pues, gente para levantar el trabajo. Y pues sí. Hubo bastante problema las compañías porque no toda la gente le gustaba hacerlo. Pues es lo mismo que está pasando ahorita, pues. Aquí hay muchos lugares ahí que, como las vacas, que las ordeñan y todo, y no vas a ver un gabacho ahí que va a andar entre la mierda de las vacas y eso. No lo hacen y luego lo que les pagan.
Entonces, pues, Estuvo aquí 31 años con la
31
compañía.
Años con la compañía. Y luego me fui 2 años con un japonés a hacerle las limpias de lo que sembraba y la sandía. Estuve 2 años con él. Yo no cortaba, pero me encargaba de los que la pichaban para el troque y llevarlo al empaque. Me encargaba del filo y me encargaba del empaque.
¿Y eso fue aquí también?
Aquí. Aquí.
Sí, lo sé. Quiero regresar a cuando estaba como bracero. Y ¿me puede decir un poco cómo era la vida diaria? ¿Qué hacían durante el día ustedes como braceros?
Nosotros vivíamos en un campo aquí cerquita. Aquí está, aquí la tierra que entra a los estar aquí es un campo grande. Teníamos camas, decían, de catres, eran de hechas de fierro. Eran dos, una aquí y otra arriba. Uh-huh. Así vivíamos. Ahí teníamos cocina. Ahí dormíamos y teníamos ahí cocina para comer. Y de ahí nos levantaban en bus para el trabajo. Depende a dónde íbamos, si a cerquitas o el tiempo que hace frío también, pues no muy temprano, porque cuando hay hielo y que uno corta lechuga, no puedes entrar, la lechuga tiene que no haya hielo hasta que se quite, porque se lastima cuando la cortas con hielo, se quema la hoja porque se le queda el hielo y ya que la empacas y eso, se pone la hoja negra, así que depende de qué tan lejos íbamos a trabajar, así nos levantaban a las 5 de la mañana, más tarde o cuando era muy, muy lejos, hasta un poquito más temprano, pero en bus. De primero no había bus, eran unos troques de redilas con una lona. Cuando yo caí, no tenían bases todavía. Eran troques, una lona, le ponían y allá vamos unos asientos de una tabla. Una tabla allá, otra tabla aquí, y dos en medio. Íbamos así, tú aquí, yo aquí, encontraba así, 4 tablas en el troque. Después ya compraron bases, pero... no tenían bases cuando yo vine.
Entonces, ¿cuánta gente tenían por cuarto? ¿Cuántos braceros por cuarto? ¿En donde vivían?
¿Donde vivíamos? Sí. Pues, hombre, yo creo que cuando menos habíamos de perdido a... No todas las temporadas, pero es que habíamos cuando menos a... Pues unos 350.
¿Y los tenían todos en diferentes edificios o?
Eran lugares grandes. ¿Sí? Lugares grandes que de dos camas encimadas así. ¿Sí? Lugares grandotes. Tenías unas 10, 15 regaderas para bañarte y los excusados y eso. Pero puros lugares grandes.
¿Y cuando ustedes no estaban trabajando, qué hacían?
Pues nada. ¿No? Pues que el fin de semana, pues se venía uno como aquel pueblito, caminaba uno, pues no había carros, no teníamos carro. Caminaba uno... Pues, para distraerse poquito era lo que sea uno.
¿Alguna vez tuvieron problemas en los pueblos o cuando
pues,
iban caminando o no?
Fíjate que no. No.
Los mayordomos, ¿cómo se portaban con ustedes?
Pues unos bien y otros mal. Sí. Fíjate que unos eran buenos y otros eran malos. De todavía es como ahorita todavía hay gente buena y gente mala. Mucha gente dice que los gabachos, pero no todos los gabachos son malos. Fíjate que no.
Sí.
Ahí.
¿En ¿Encontró diferencia en la forma que los trataron como braceros, sea la vivienda o lo que sea, en diferentes lugares? Porque usted estuvo en como 3 o 4 diferentes sitios, ¿verdad?
Sí. Pues yo pienso que casi era el mismo sistema, donde quiera que caíbamos, era lo mismo.
¿A qué edad fue que usted entró como bracero?
Yo aquí vine el 51, el 52, pues tenía yo, ¿qué? 30, 29, 21 años.
¿21 años? Sí, porque nació en el 31, ¿verdad?
El 31 para el 52, pues 21 años.
¿Le gustó mucho trabajar como bracero?
Pues era la necesidad. Estaba chaval, uno quería conocer y la necesidad de trabajar, porque pues, le echaba uno ganas, porque uno quería. Ese tiempo valía 4.80 el dólar y pues ya 4.80 ya, que fuera lo que fuera, ya, fíjate la diferencia del cambio del dinero y eso. Desde ahí, desde entonces venimos pues con lo mismo, ahorita vale 10.80 y eso. Y uno venía para acá y pues el dólar. Saliendo de aquí, rinde más en otro lado pues que aquí, porque pues aquí todo te cuesta dólar y dólar y dólar, y allá vas y fereas y puedes hacer algo más fácil que aquí. Si la gente que trabaja aquí y manda para allá, que está no se ha venido, ellos allá también y eso, y van para allá y están muy a gusto, viven bien porque hacen por donde hacerse la vida más fácil. Aquí es todo más, como te dijera, más exigente. Aquí tienes que tener carro, tienes que tener refrigeración, tienes que tener para todo cuesta. Y en el rancho es muy diferente. Allá donde yo vivo no tienen cooler, no tienen refrigeración, no tienen nada. Porque el clima no ocupas. Se hace frío nomás con tus cobijas y eso, y ya es todo. No tienes que tener cooler ni refrigeración porque no es un calor exagerado ni nada. Sí. Así que pues sales ahí al rancho, no ocupas, ahorita la mayoría de la gente tiene sus pickups, porque la gente de aquí, los hijos, todos llevan, les dejan allá para andar allá, o el papá o el hermano y eso, toda la gente tiene. Mis primos nunca tuvieron nada y ahora tienen y troques buenos, pero no los usan para salir ahí porque es el rancho, es chiquito, es más chiquito que aquí Toleso. Que salen ahí, caminan nomás ahí en medio del rancho, ahí a platicar, lo que sea, eso sí, eso, la gente grande vive muy a gusto porque no tienen problemas de nada, ni eso, nomás cuando van a Pénjamo es cuando los usan, pero pues ahí son como unas 12, 15 millas nomás que van, así que no tienen, ¿cómo te dijera? No tienen gasto, no tienen nada, pagan como unos $14 cada 2 meses de luz. Es lo que pagan, fíjate. Está muy, 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 la vida muy diferente, y aquí no. Aquí con la refrigeración ya sabrás el tiempo de calor, cómo le sale. Bueno, tú tienes, si vienes de Texas, allá está caliente.
Sí, sí.
¿Verdad? El Texas está caliente, yo sé, porque pues Atenas estaba allá.
Sí, claro.
La refrigeración jala mucho, y que esto para el otro, y que bueno, hasta allá ves aquí cualquier cosita, los perros. Yo tengo un perro que ya llevo como 1,100 y algo gastado, y no se puede aliviar. Y estaba pagué el otro día por la vacuna y la licencia, $67 pagué antier, y el perro está no se alivia, y ya llevo 1,100 y algo que llevo gastado. Y ya mi señora, que lo duerma y que lo duerma, le dije, bueno, ¿te da lástima con él o ya no quieres que gaste? Que sí. Sí, no, que dije, ¿qué es lo que tiene? Le dije, ¿qué te da lástima verlo como está o ya no quieres que gaste en él? No, pues que no, me da lástima dormirlo, pobrecito. Los quiere uno pues como la familia, lo quiere chiquito, y mi hijo me lo trajo, el Facebook de eso. Y ahora está flaquito, está un animalote que está, pero ahora está flaquito. Se le miran aquí todos los huesitos, las costillitas. Le compraron, fíjate, como ayer ante le trajo una bolsa, vale 14 y algo de puras de esas, son bien pechugas de gallina, porque no quiere comer comida seca y eso, y necesitamos darle algo así. estamos en la medicina a ver qué a lo mejor si no se aliviaba le iban a tener que sacar sangre, que bueno, no sé, a lo mejor qué vamos a hacer, a lo mejor lo dormimos o algo, pero me da lástima. Pero lo que te digo que aquí la vida es más exigente por todos lados. Allá vive la gente muy a gusto. Mi hermano arregló y se llegara al seguro social y la señora vive muy a gusto allá. Muy a gusto.
Sí. ¿Usted ya tenía su familia cuando vino de Brasil o
oh, sí. Estaba casado? Cuando vine la primera vez, no. Cuando fui para atrás me casé. El 52 vine y el 52 me casé. Ya cuando vine el 55 a un lado de Sacramento, estaba yo aquí cuando nació mi primer hijo. Aquí estaba cuando nació mi primer hijo.
¿Y su hijo nació en México?
En México. Allá nacieron tres y aquí nacieron dos. Tengo cinco. Dos nacieron ahí, tres allá y dos aquí.
¿Le fue fuerte estar por acá con su familia en México? ¿Se le hizo difícil?
Oh, pues sí. Bueno, como te dijera, con la ilusión de hacer algo y llevar.
Sí, claro.
Pues sí.
¿Le mandaba dinero para atrás usted? O?
Sí. Sí, lo mandaba para allá. Esa era la ambición de uno, pues, venir y hacer uno allá. Yo cuando me casé ya,
No se preocupe. Son memorias largas, ¿verdad?
Sí.
No se preocupe, toma su tiempo.
Cuando yo fui de aquí, el 52, yo no tenía nada, fui y engordé unos puercos y compré bastante semilla, sorbo, y ya los vendí, me casé, yo hice mi boda, mi papá no tenía. Y luego, sin saber leer y eso, puse una tiendita. No sabía yo nada de hacer cuentas. Batallaba mucho, pero... Y luego no había dinero. Te pagaban con maíz, con garbanzo, con huevos. Eso era. Eso.
Sí.
Y tenía muchos problemas porque si hubiera sido dinero, pues... Que vas a comprar esto y esto y esto, pues es tanto, y con dinero, pues ahí está, es tanto, y aquí está el cambio, pero se me hacía un problema grande que me decían, traigo cinco, ¿cuánto? A ver, lo pesó uno, 5 kilos de trigo, aquel tiempo valía 60 centavos el trigo, 60 centavos, pues ya agarra un diccionario que tenía 5 kilos, es tanto, pero entonces, cuando me compraban y les daba el cambio, pues a veces no se lo daba bien. Y en aquel tiempo 5 centavos, ahora tengo una cuñada que la hago rir, que meses me equivocaba y llegaba mi cuñada, estaba chiquilla, Beto, dice mi mamá que me faltan 5 centavos, ahí están. Entonces yo me casé con su hermana y ahora le digo, ¿cuántas veces me fuiste a reclamar? ¿Y cuántas veces te dije más y nunca me lo regresaste? ¿Y tú crees que todo el tiempo me iba a equivocar para mí? Ahora no porque estamos aquí. Pero yo soy una gente, como te dijera, honesto, que nunca he tratado.
Sí.
He tratado de agarrar lo que no es mío. Ahí tengo, si te enseñara, hubiera tiempo, te enseñara un portafolio que tengo de cheques, que yo lo hubiera cambiado todo, como todo lo hicieron los que eran mayordomos y cuando se los cambiaban, cuando la gente venía sin papeles, ya no volvían. Ahí tengo yo un portafolio así, mira, que la compañía me dio un belicito, ahí está lleno de cheques de 4, 5, 10, 15, 20, 30, 50, hasta ahí unos de 200. Que yo lo había podido cambiar si iba a ser una gente chueca o algo, como aquí muchos lo hicieron. La compañía me quiso tanta confianza que el que quieras ayudar y nomás agarrarme toda la información. Y aquí están las cartas para arreglar cuando comenzó la amnistía. por Dios que me estoy viendo, y nadie le cobré ni un dólar, ni un peso, todo regalado. Todos los que hicieron dinero están igual que yo. Un tal dinero que hicieron, tanta carta que vendieron. Aquí viven, aquí yo tengo, como te digo, 50 años. Y no es por gracias a Diosito Santo, ellos viven aquí en el pueblo viejo, yo vivo un poquito diferente. Lo nuevo, gracias a Dios, mi casa, gracias a Diosito Santo, yo creo que por algo también. Pues sí, ya te digo, pues esa tiendita siempre, yo quería algo, superarme un poquito, y le digo ahora a la cuñada, ¿cuántas veces me reclamaste los 5 centavos? Y ¿cuántas veces te hice de más y nunca me los regresaste? Sí, sí, así es. Muy triste. Yo, cuando caí en Palmi, el 50 y... No, cuando caí aquí, el 57, en Empalme me echaron para afuera. Y ya tenía una chiva yo. Ya tenía como 90 chivas que iba a comprar, porque cuando vine y pagué el 55 a California, compramos entre un cuñado de mi papá y yo 75 chivas y unos 37 chivas nos tocaron a 37, ¿sí? A cada uno, y una la rifamos, ya nos quedamos con la mitad, mitad el mitad yo, y después tenía como 90 yo, y el 57 y no llovió, y uno lo que sembraba pues uno en el fili y eso, ya pues que las milpas y eso, yo tenía las manos comunicas sin callos, y ¿sabes qué hacían los inmigrantes cuando entrabas? Donde te iban a contratar, aquí estás tú como ahí sentado, y yo llegaba ahí, la línea, y lo que te miran eran las manos. Las, si las tenías, tú sabes que son los callos, sí. Ásperas, eso es lo que querían verte, que eras trabajador. Y yo, como te digo que me estoy yendo, en el rancho de los que de mi edad, nadie me cortaba uno el trigo, estaba con una hoz, no ve esas máquinas, nadie me ganaba. Gracias a Dios, a mi papá, que no me dio escuela, pues comenzó a trabajar. Eso sí, fíjate. Y me sacaron para afuera porque no tenía las manos calludas. Y pase gente, y pásale. Y luego viene un señor ya grande de edad, chaparrito ya grande, ya su cabeza blanca. Y le digo yo al inmigrante, ¿por qué no me dejas pasar a mí? Le dije, yo puedo trabajar mejor que el señor. Pues yo estaba chaval y eso, y como te digo, pues mi papá me enseñó, no me dio escuela, aprendió a trabajar. Entonces fue el inmigrante, tú no me vas a decir qué va a pasar ni qué no va a pasar. Y ya le dijo a los federales, ahí le dicen, los sardos, pues, malos. En ese tiempo, ahora ya está todo cambiado, tienen escuela y todo, pero ese tiempo mataba a una gente, a alguien, y se iban de alta de sardo para protegerse. Ya le dijo a dos soldados ahí, échemete para afuera. Y me echaron para afuera y me tuve que venir para la costa de Hermosillo a piscar 15 días algodón para que me dieran otro certificado para entrar. Me enfermé y estaba en el desierto. Bueno, te voy a decir, es todo lleno de mierda porque estaba en el estómago. Ahí tomo, yo sentía las moscas aquí, mira, ya todo. Aquí durmieron en la casa, unos dicen, apretate, yo no, tú no los conoces, que los usan a veces todos sucios, pues, ahí en Palme. Es húmedo porque ahí está el mar y eso, y de cualquier lugar es el sudor, es húmedo. Aquí no, que es aquí seco esto y eso, pero en Palme es húmedo. ¿Cómo crees que dormí allí y eso? Y eso lo viví.
¿A las afueras ahí?
Hasta que me tocó la lista para volver a entrar para acá, me fui a trabajar con los que hacían casas, porque lo que es la mezcla con que hacen las casas, que son bloque aquí, la mezcla del cemento que hacen las manos, no lo feas. Sí. Me fui con la pala, yo hacía eso en México, pues todo eso hacía para regar y eso, allá no había terreno parejo ni nada, a punta de pala, hacías que el agua corriera para otro lado, porque aquí el terreno está parejo, ahora las pipas y eso, pues, cállate, yo aquí te enregué mucho, allá no, allá era puro pulmón, pura pala, sí. Y me fui para donde andaban haciendo casas y allá ando, ¿no? Las manos las pusieron feas. El día que entré, por cierto, que yo traía una camisa así blanca cuando entré, y un pantalón así de estos, color, y metí la camisa a pescar algodón y hasta le rompí la bolsa. Y entré, yo ya tenía pues barba, no me rasuré, y así entré. Y cuando entré, me tocó el mismo inmigrante. Era un señor grande, gordo, alto, y pero no me, fíjate que no me puse nervioso, ya que me arrimé y pásale. Pero veas cómo sufrí.
¿Cuántos meses estuvo tratando de que su, cuántos meses estuvo
ahí? Ahí estuve a como habrás a, yo creo fue a como 5 semanas, yo pienso, que estuve. Sí, pues me fui 15 días a piscar para que me dieran la carta, y cuando volví, yo quedé en el 86, era la lista mía, y iba a la 32, la 32. Me fui para este pueblito que se llama, bueno, otro pueblito andaban abriendo los granajes para poner granajes, porque todavía no había allí, y me fui ahí con una carretilla, las piedras que salían, que son, de uno le dice lajas, que puedes acomodarlas para piso, con una carretilla a llevarlas. Había gente, y la que gente trabajando, ese tiempo estaba con el pico y pala haciendo excavación para meter para los baños, para que hubiera el drenaje. Y nos íbamos a quedar a la orilla de Guaymas, se llama, en la orilla de Guaymas, allá arriba, nos quedábamos en sacos del cemento, sin bañarnos. ¿Cómo crees que todo que aparecíamos del cemento, la cabeza y la cara? Sí. Y íbamos a trabajar otra vez. 15 días. Estuve 15 días en el algodón para agarrar la carta, y después para sostener y para comer, hasta que me tocara. Sí. Hasta que me tocara, me estuve hasta que me tocó, por eso me tardé como 5 semanas. 5 semanas cuando ya me tocó, que entré aquí, ya vine a ver aquí a Arizona.
¿Y ahí, aquí se quedó?
Aquí me quedé hasta ahorita, hasta estoy aquí. Sí.
Sí, pero eso es pagarlo fuerte. Eso es fuerte.
Sufrí mucho, pero le doy gracias a Dios que tengo buenos hijos.
¿Y cuándo logró traer a su familia?
Yo arreglé el 61, arreglé inmigración y nos pusimos a hacer algo allá. Mi señora venía de una familia que tenía un negocio grande de puercos, de engordar, criar y engordar. Mi señora ya después nos fuimos a ese rancho, compramos una casa en un cerca de la Piedad, Michoacán, un pueblo grande, pero era una colonia, nosotros en Guanajuato, y un río dividía los estados, y compramos una casa y la quitamos. Allá hace meses, está bien, en México, en Colorado, miré casas de adobe, que es tierra, que la forman. Y hicimos una casa de bloque, ya bien hecha la casa, hicimos corrales, y mi señora ya agarraba dinero cada 7-8 meses, porque los quitas y luego desinfectas y luego ya compras y los castras y todo, y ya mi señora agarraba cada 8 meses, pues bastante dinero, al menos unos 30-40 mil que vendía, los vendía. Y luego ya, el 73 me los traje. Los traje una vez con permiso, y luego el 73 les arreglé y me los traje a todos. Menos a uno, el más grande, porque estaba estudiando en la capital de México para ingeniero. En la capital, pero yo ya ganaba aquí bien, yo ya 200, 300 que me ganaba, 150, casi lo menos, y yo a él le pagaba el VAS, le pagaba, piensa cuántas veces cambiaba de VAS para llegar a donde estaba, no había aquí que dijera internado ahí en un lugar, que le tuvieron todo ahí, ¿no? Tenía que moverse, le pagaba el cuarto y le paría, pero yo ganaba bien, y la hija la tenía en un colegio de madres, también de paga, mi hija la segunda, es la que es ahorita, que trabaja para el banco. Otro día fuimos porque le hicieron una fiesta de 30 años que tiene allí. en el banco y le hicieron la comida y que puede invitar tres personas, una pareja y su esposo, y fuimos el esposo y de ella y mi esposa y yo fuimos al banco. Le pusimos mariachi, es un rato ahí, un mariachi. Son de aquí viene a tocar una cantina y uno de ellos habla inglés y canta pues en español e inglés. Pues ahí les cantó, tengo unas canciones en inglés. Pues una cosa bonita porque uno se siente a gusto.
Sí, claro.
A gusto. Pero es una historia larga.
Sí, pero es buena. Una historia muy buena.
Pues sí, gracias a Dios, fíjate que ahorita tengo ya un año que 8 meses que no trabajo y la señora no quiere parar, pero pues no, gracias a Dios no necesitamos. Ella agarra su seguro social, le dan 860, a mí me dan 1,312, tenemos 2 apartamentos y una casa están pagados que rentamos. Ahí donde vivo yo me quedan 5 años para pagarla, nomás pago 600 y algo. Es el único que pago. Los troques que tenemos, yo tengo un Dash, ella tiene un Toyota y el año pasado los acabamos de pagar. Pues, económicamente, gracias a Dios, no ocupamos de... Pues no nos hace falta para los días que Dios nos deje.
Claro, entonces, ¿verdad?
Estamos bien por ese lado, gracias a Dios. Y a mis hijos que... Es que no me defraudaron. Todos trabajan también. Todos también. Tienen buen trabajo y ganan bien. Ganan bien. Ganan buen dinero. No les hace falta nada. Y no tenemos pendiente de ellos que todos trabajan. Yo orgulloso de ellos, ellos orgullosos de mí, porque dicen, ¿cómo la hizo? Sí. Pero es una historia grande que tuvimos.
¿Y bien?
Los braceros.
Así que usted, bueno, ¿qué piensa del programa en sí? El programa del bracero. ¿Cómo se siente usted de ese programa?
Pues hombre, yo si se lo que estamos peleando y eso es que ese dinero es de nosotros, porque nos quitaron. Desgraciadamente lo mandaron para allá y me estás preguntando y te voy a decir lo que pienso. Mira. Desgraciadamente en México hace falta un buen gobierno, que por eso estamos, México tiene tanto para que no ocupe de nada, pero el gobierno se agarra lo que quieren y la gente, pues, no es que para que hicieran algo, o abrieran fuentes de trabajo o cosas, perforen, que saquen nada, que haga, para que haya trabajo, para que produzca todo, hay tanta tierra que... pues no tienen agua y eso, y la gente, si no puede, ¿qué va a hacer? Y eso. Entonces, lo más malo fue que el gobierno de aquí le mandaron el dinero para México. No sé cuándo lo mandaría, ni sé qué sería el presidente que estaba, que se lo agarró. ¿Y dónde está ese dinero? Ahora, ¿por qué? A ver, comenzaron a darles allá a los primeros que comenzaron a solicitar, les dieron... Que a nosotros no, porque aquí vivíamos, pues eso qué tiene que ver que porque aquí vivimos. Según, primero, que nosotros, pues que acá vivíamos, ¿no? ¿Por qué? No tenemos derecho, ¿por qué no tenemos derecho? El dinero es de nosotros. Entonces, y ahí estamos peleando. Pues, ¿qué nos van a dar? Parece que 3,500 es lo que está, que eso, que el otro, pero pues, yo digo que de todo modo, hay gente que, pues yo también no tengo de sobra y eso, una gente que yo he mirado que no tienen y esos 3,500, pues es más son de ellos. O sea, es de nosotros el dinero, no estamos pidiendo dado, no estamos pidiendo ayuda, no estamos nada.
Sí.
Que nos den lo que es de nosotros, es todo lo que estamos pidiendo.
¿Cuándo fue que ustedes se enteraron de ese dinero? O por lo menos
usted. Yo creo que ya sí. Parece que tiene como 8 años que comenzaron con ese programa, se me hace. No estoy muy seguro, pero se me hace que como 8 años. Y pues uno acá y eso y que allá, y pues no iba uno para allá, por a veces por el trabajo o lo que sea, o andar uno allá gestionando cosas de esas y eso. Pero aquí ya tenemos, yo creo, como 3 años con eso, aquí nosotros. California comenzó primero, dicen, pero en México comenzaron más pronto y a una gente de los que comenzaron les dieron ya una parte, pues, lo que les dieron, lo que quisieron, lo que quieren dar, pues al último uno no tiene uno, como dijeron, uno no sabe cuánto le quitaron ni nada, ni eso, que yo digo que con el tiempo, ese dinero y eso, pues, como dice la canción, yo también quiero ganar, dice la esa cantante de Rivera, una canción que si vuelve con el esposo, ¿qué le va a dar? Porque dice que nadie hace cosas gratis, todos cobran por hacer. Así también uno también, pues ese dinero, tanto año, a ver, fíjate nomás,
sí.
Tanto año, comenzamos el 42, comenzó la bracería, sacó el 62, 64, ¿cuántos millones crees que vinimos? ¿Cuántos millones fueron de dinero? ¿Cuántan?
Bueno, yo no tengo muchas otras preguntas, pero ¿hay alguna otra cosa que le gustaría decir?
Pues hombre, pues como yo digo que pues lo que me preguntaste, pues ya te lo platiqué, lo que sufrí y eso. Y pues le doy gracias a Dios que estoy bien. No me arrepiento. No me arrepiento porque traje mi familia y todos estamos bien. Gracias a Dios. Todos estamos bien. No, nadie se queja ni nada. Nos gusta ir para allá. Ni modo de negar uno. No. Nomás son de aquí, pero también les gusta ir para allá. Crecieron como nosotros, con esa mentalidad que venimos de allá. Aunque ellos aquí nacieron, pues no le hace, pero bueno, sentimos, estamos bien, porque aquí estamos, la familia, aquí estamos juntos, aquí. Todos, aquí tengo mi nieto, sí, ya tengo un viñeto que comienza apenas a caminar, ya es viñeto, y nos juntamos, los días de, somos como 42 personas que somos de una familia. Mi esposa tiene a 2 hermanas y 2 hermanos, y siempre un día aquí y otro día allá, nos juntamos, los días grandes, todos, muy a gusto, nunca tenemos problemas, todos trabajan, no tenemos problemas de que unos no trabajan y otros sí, o que todos trabajan, toda la gente trabaja. Todos trabajan, ya tenemos familia que se ha superado un poquito. Tengo una nieta que te entra para el banco. Y también ya la hora de la semana la subieron a ser residente del jefe del banco. Y apenas tiene 22 años ella. Y otro nieto también, trabaja en el banco. Son 2. Por la parte de mi esposa tiene 3. 3 que ya tienen. Una ya se recibió de medicina y otros todos están bien, esos 3. Tiene otros 2 sobrinos que están estudiando y están ya en la universidad. Y también, pues, toda la gente, estamos bien, gracias a Dios, de lo que pasó.
Fue fuerte, pero...
una historia, pues al último, mira yo que mal y bonito, porque lo estamos disfrutando, sí, pero sí sufrí mucho. Pero aquí estamos bien, gracias a Dios. Sentemos todos contentos, a gusto. Yo apenas, y paré porque ya con 76 años, fíjate. Y paré porque me quiso pegar pulmonía y estaba al vivo cuando me dijo el especialista que estaba bien. Y, ¿puedo trabajar? Dijo, sí, ya en la casa. Uy, que no, y vaya, y papá, y que y mis señores. Y aquí como está cerquita, no manejaba lejos, no gastaba gas, no madrugaba mucho. Y estaba a gusto porque yo todo el tiempo le puse ganas, gracias a Dios, es lo que te digo, que nomás tres patrones, porque yo nunca andaba aquí allá picando allá. Y gracias a Dios, donde quiera que... Es más, aquí muchas compañías que aquí me conocían, vente para acá te pagamos, no, vente para acá te pagamos. Nunca me salí de aquí de la compañía. Y volví a la matanza, volví, traje esta semana y la segunda semana, un viernes, un sábado no trabajamos, pero un viernes comencé a toser en la noche y a mi señora bien asustada, que allá una compañera al trabajo, un hijo de 29 años le pegó pulmonía, de 2 días se murió y tú a tu edad todavía quieres. Y tuve que paré por eso, por ahí estando medio ronco, estaba todo medicina, pero no siento nada, no me siento mal, es como tento y delgado y eso, me voy para el gimnasio. Dijo, vaya para allá, dijo ya le voy a arreglar ahí para que vaya, yo le voy a pagar ahí, paga creo que $24 al mes. Me voy, nomás que el otro día me descompuse, que andaban moviendo muebles para que limpiaran allí la casa, y me tardé 6 semanas, pero veas que bien me sentía, bien a gusto, que me sentía muy a gusto. Apenas tengo 2 días que comencé otra vez, pero estaba muy a gusto, pues, y paré, y pues, dije, yo creo que ya estuvo. 76 años, y yo creo que allá a los 5 años ya me traban allí sembrando atrás de la yunta, garbanzo, sí, eso de chiquillo uno, pues, sembrando atrás de la yunta con un frío, era lo que te calaba, más caminabas con un botecito, un paño colorado y te ponías la semilla y agarras puñitos, ibas tras de tu papá allí de la yunta donde iba el arao, sí. los bueyes, eso, tirando la semilla. Sí, todo eso lo viví, pues, pero pues, gracias a Dios que mis hijos también salieron buenos, no, no me defraudaron. Todos trabajan, necesito no trabajar para vivir. Todos trabajan, todos también.
Bueno, muchas gracias.
Pues gracias a ti.
Gracias. Las memorias. Siempre son, para mí es impresionante oír las historias, siempre. Pero muchas gracias. Voy a parar la grabadora. Al menos que... ¿Está bien?
No, está bien todo. Gracias por todo.
Gracias a usted.